Hola, mi nombre es Abimael Acosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Arte. Muchos de los personajes que hago son muy sexy y con escenas de cama. Nuestra invitada de hoy es una actriz puertorriqueña que ha trabajado a nivel internacional en cine, teatro y televisión. Y aunque ella está muy clara de que su apariencia ha sido tomada en cuenta al momento de trabajar, ella tiene mucho más que ofrecer como actriz que una cara y un cuerpo bonito. Bienvenida, Jessica Más.
Ay, muchas gracias. Ay, qué bonita introducción, Abimael. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ti por estar con nosotros, Jessica. Yo creo, si no me equivoco, que la primera vez que te vi fue en Puerto Rico, en un proyecto que tengo el honor de haber escrito para la televisión que se llamaba Flores de la Noche.
¡Wow! Flores de la noche, qué recuerdo. Y personas que estuvieron en ese proyecto y que ya no están con nosotros, ¿verdad? Qué
Sí.
nostalgia. Yo, qué nervios, porque además ahí era un personaje que básicamente era un extra. Y yo tenía tanto nervio de hacerlo porque fue, o sea, de las primeras cosas que hice, ¿no? Si no fue la primera. Creo, o sea, a nivel de, ¿no? A nivel muy profesional, porque básicamente siempre yo hacía mucho lo que era el teatro, pues por la escuela, o de repente cosas que hacíamos en la iglesia, presentaciones, alquilábamos un teatro, invitábamos a la gente, hacíamos talent shows y todo ese tipo de cosas que siempre me gustó. Pero a nivel profesional fue de lo primero. De hecho, ahí creo que fui invitada por Leo Fernández, que en paz descanse. Entonces, pues sí, trae nostalgia, trae recuerdos y qué lindo que hablemos de esto.
Sí, de hecho, ese era un proyecto que yo escribí basado en un reportaje que había escrito Leo Fernández para el periódico, creo que era Todo Carolina en Puerto Rico. Y ahí fue que nos conocimos, Jessica. Esa fue la primera vez que yo te vi y de momento
Yo era una bebé,
eras una, éramos, mira, éramos unos bebés. Luego, Jessica, yo dejé de escuchar de ti por un tiempo y de repente me entero que estabas desarrollando una importante carrera como actriz en México. ¿Cómo fueron tus inicios en Puerto Rico, aparte de lo que hablamos ahora de Flores de la Noche? Cuéntanos.
pero ahí pasó mi bebé, esa es Diana.
Sí, y están bienvenidos.
Muchas gracias. Bueno, estamos en casa, así que bienvenidos a mi casa también. Pues fíjate que, wow, ahora hasta recuerdo que en Flores de la Noche tenía un vestido negro que utilizándolo. Mira, básicamente yo estudié periodismo en la UPI, comunicación pública con concentración en periodismo, en donde tuve el honor de graduarme magna cum laude. Y bueno, que eventualmente, digo, mi papá siempre me decía, oye, estudiaste, eres periodista y ¿por qué eres actriz, no? De esas cosas que yo siempre decía, papi, pero es que a mí me apasiona mucho la actuación y que a mí me sirvió mucho la carrera que estudié, tanto para mis entrevistas, para redacciones. Hay veces que por la distancia, ¿no? Las preguntas y demás son también así como escritas. Entonces, a mí me sirvió mucho y yo estoy muy feliz con mi carrera. Básicamente yo haciendo la práctica de periodismo, me tocó hacerla en Guapa Televisión. Y estando en Guapa Televisión, conozco en ese momento al señor Carlos Barba y me invitaron a hacer como un casting. Y como cuando estás haciendo una práctica, no, obviamente no cobras por eso, no tienes una... No adquieres dinero por eso. De repente me invitan al casting. A mí me gustaba mucho lo de la actuación, pues no me consideraba actriz, pero me gustaba mucho. Entonces yo dije, ¿pagan? Fue mi pregunta. ¿Hay dinero? Entonces me dicen, sí, claro, obvio, si te queda, sí. Mira, y afortunadamente me quedé. Ese fue un programa que se llamó Hello Guapa. hace muchos años, que estaba, era de Carlos Sacco, y bueno, ya estaba haciendo con Machito Pichón, con Pucho Fernández también, que en paz descanse, ¿no? Haciendo, y con Edgardo Rubio, y la Barros, que la amo con todo mi corazón, y bueno, eso realmente, te comento sobre esto porque fue básicamente lo que me dio la base de tener este timing de porque era en vivo, era un sketch en vivo de comedia, donde realmente lo que estábamos hablando en un inicio era el personaje sexy y que de repente era como media, ¿no?, media tontita y no sé qué. Entonces, pero también ese escenario de hacerlo en 8 minutos, de que te daban un libreto, lo leías y básicamente era vamos a improvisar y vamos a seguir una idea. Todo eso me dio las tablas para luego, yo cuando sigo en lo que es Guapa y que seguí también haciendo, pues yo también era modelo en ese entonces, que trabajaba como modelo, vengo a México justamente para crecer un poco profesional en cuanto a lo que era el modelaje. Estuve 6 meses y antes de yo irme de México, en ese entonces, estamos hablando del año 99, antes de irme de México, me invitaron a hacer un casting para una productora muy importante que es Argos, que está produciendo proyectos importantísimos, por un amigo, ya sabes, la conexión del amigo, un amigo que me invitó, que me dice, oye, yo estoy trabajando aquí, él era diseñador, trabajaba para ellos, y me invita a trabajar, o sea, a hacer el casting para ese proyecto. Yo, ¿sabes qué? Realmente yo no tenía, o sea, yo tenía como esas tablas de lo que había hecho en Puerto Rico, pero todavía no tenía tenía mucho nervio porque era otro acento en ese entonces. Yo todavía ni siquiera había estudiado el acento neutro, entonces yo hablaba boricua, súper puertorriqueña, y entonces, pues bueno, y un personaje que era mexicano y yo hablando así. Entonces, les gustó mucho. La verdad que sí, como que yo, luego por parte de Anaceli Urquiri, que ese entonces estaba en Argos, ella, pues, yo tenía comunicación, digo, yo ya me voy a Puerto Rico, pero cualquier cosa que salga me dejan saber. Y luego tuvimos comunicación, yo regresé a Puerto Rico, y ya eso fue como el link de que para mí dije, a lo mejor me puede ir bien, y empecé a conocer lo que era México y veía que es un gran campo, que aquí es como el Hollywood latino, es de donde más se producía, en Puerto Rico casi no se producía, ya ves que hacíamos lo de Flores de la Noche, lo demás era como, o sea, ya nos estaban haciendo telenovelas, y a mí, o sea, me empezó a dar tanto interés que empecé a tomar cursos y demás. Luego caigo con... Una amiga me lleva donde Raúl Schumalín en Telemundo, porque yo viajaba mucho a Miami, y ahí él me dice, mira, Jessy, a ti te podría ir muy bien, pero tenemos que trabajar el acento, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de que con la persona que yo empecé a trabajar el acento fue Adriana Barraza. Y con ella empecé a neutralizar el acento y ella automáticamente me empezó a salir como trabajito en Telemundo, de capitulitos unitarios, pero yo siempre, ¿sabes qué? Yo nunca minimicé nada de lo que me daban, desde el extra, desde el capitulito, desde tener 2 líneas o 3, para mí era importante la aparición, porque eso te da experiencia, te da seguridad escénica, te da conexiones. Y una cosa me llevó a la otra, seguí conociendo, hasta que luego, pues por mismo Juan Soler, que hoy por hoy es mi compadre, él estaba en México, ya radicado en México y firme, ¿no?, en una carrera profesional muy amplia que tiene. Y entonces él me dijo, si quieren venir a México, ya empecé a hacer cosas en Telemundo, y me dice, si quieres venir a México, mi casa es tu casa, o sea, y nos quedamos 2 semanitas en su casa y empecé a ver gente, me presentaron a gente de Televisa y automáticamente entré en el CEA también con neutralización de acento porque había que trabajar mucho eso y de repente, ¡pum!, en la nada, en cuestión de 2 semanas, también esa carrera es de persistencia, hay que ser muy, muy paciente, pero al mismo tiempo tiene golpes de suerte. Y en un inicio tuve mucho golpe de suerte porque entonces veo a Luis Roberto Guzmán, ¿no?, un compatriota, gran actor, gran amigo. Él estaba por hacer una serie que se llamó El Pantera. Y en el gimnasio lo encuentro y él me dice, oye, Jessy, están haciendo casting, ve a ver. Bueno, para cuento largo corto, me quedé en el proyecto, fue mi primer proyecto en México y por suerte era una extranjera, entonces yo empecé con ese como a practicar el acento neutro porque era básicamente una extranjera en México que igual se le puede afectar un poquito el acento, y por ahí arranqué, por ahí empecé a conectarme y empezaron a salir más casting y ya me quedé en México porque empecé a ver que había gran producción y había trabajo y la verdad que el apoyo que tuve por parte de este gran país me hizo quedar, entonces yo hacía eso, estaba en México 6 meses, me iba a Miami 6 meses, que también allá hacía producciones, y así estuve un rato, hasta que ya luego me embaracé y ya finalmente me quedé como base fija en México, pero pues sí, creo que es una carrera que básicamente las conexiones te llevan también a muchos lugares.
En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas, a precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy, 787-998-2555. Y recuerda que Bayamón es territorio Far Road.
Todo eso pasó ese tiempo que yo no supe de ti, hasta que después me entero en la prensa. Voy a hacer una aclaración. Jessica dice que al principio la pusieron a hacer personaje de Dom, pero Jessica se graduó de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, donde muy Dom no se puede ser para entrar ahí, porque hay que tener el promedio, hay que tomar un examen de admisión y hay que pasar una entrevista. Así que ella estaba actuando de Dom, pero de Dom no tenía nada.
Muchas gracias, ¿no? Y además yo tenía una presión muy grande porque yo sí quería estudiar, pero mi familia no tenía el poder adquisitivo como para pagarme una carrera universitaria. Mi mamá y mi papá pues trabajaron mucho toda la vida. Mi mamá, en paz descanse, mi papá sigue vivo, por fortuna, gracias a Dios. Pero yo como también, o sea, que recibí una beca de Estados Unidos, la beca Pell, y pues yo tenía que mantener un promedio, ¿no? Un promedio ahí de honor para mantener esa beca, porque pues si no, no podía estudiar, porque pues dentro de todo, aunque es una universidad que es muy difícil entrar, pero al mismo tiempo no es, o sea, no es que tampoco sea barata, hay que pagar, o sea, es una universidad del gobierno, pero sí, o sea, yo recibía mis $3,500, $3,600, no me acuerdo, recibía dinero para libros y todo eso me ayudaba para toda mi carrera universitaria.
Jessica, cuando me mencionaste el Pantera, el otro día estuve hablando con Néstor Rodulfo, que este mismo proyecto, sí, yo también lo amamos mucho, este mismo proyecto del Pantera fue el que le permitió a Néstor tener su primer permiso de trabajar en México, porque hay que recordarle al público que a nosotros ser puertorriqueños, si vamos a trabajar a un país que no es los Estados Unidos, pues pasamos el mismo proceso que vive cualquier emigrante, ¿verdad? ¿Ese fue tu primer proyecto que te ayudó a tener tu permiso de trabajo?
Pues yo ya tenía, con ese proyecto tuve que hacer como más o menos, un cambio, porque ya yo traía un permiso de trabajo que iba renovando continuamente como modelo, porque como aquí también estaba una agencia de modelaje, ellos fueron como mi sponsor para el permiso de trabajo, que fue todo un proceso. Pero sí, luego tenía que cambiar, ya de repente era como que cambiar ¿cómo se llama? Como el estatus del permiso. Eventualmente yo cuando recién me hice residente permanente fue cuando nacieron los niños, porque ellos sí nacieron en México y son mexicanos, entonces ya yo tengo la residencia permanente, pero sí es como, o sea, como para cualquier inmigrante, o sea, el permiso migratorio cuesta, tienes que estar muy pendiente, de repente hay gente que no le sale, no se lo aprueban. Entonces, pues yo básicamente era año tras año renovando el permiso, ¿no? Pero tenía que mantenerme activa trabajando en México. También básicamente por eso fue que ya de repente no regresé más a mi amado Puerto Rico. Básicamente, pues iba para visitar, para ver la familia, de vacaciones, pero para trabajar, pues no, como que no, tampoco me salió la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero porque tampoco hay tantas producciones allá. Pero de repente hay alguna que otra, ojalá y en algún momento me toque, porque sería como un gran sueño que tengo, ves esas cositas que a veces uno hace las cosas por dinero, a veces las hace por el proyecto, a veces las hace por necesidad, porque tienes que hacerlas y no te gusta lo que haces, cada cual, ¿no? Eso es respetable. pero a mí me encantaría de repente tener un proyecto en donde esté en Puerto Rico, con mi acento, con acento así boricua, no sé, no sé, eso como que sería como un gran sueño que tengo por ahí en algún momento, ojalá sí cumpla.
Vamos a confiar en que se dé y que sea pronto. Jessica, muchos actores por años luchan por conseguir una oportunidad en la pantalla grande. En tu caso, tú debutaste en la pantalla grande, recién comenzaba tu carrera en México, y vamos a ser redundantes, en la pantalla grande y bien en grande, con Rudolf Kursi. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, porque eso fue bien en grande, en la pantalla grande.
Fue maravilloso y fue lo que realmente me dio como esa proyección internacional. O sea, básicamente esa película me trajo a mi trabajo en Colombia, de repente voy a Argentina, cuando fui a Argentina, ya de repente podía hablar de un proyecto y la gente puede reconocerte a nivel internacional por una película como esa. Eso fue bien raro, porque cuando a mí me sale el casting de Rudy Kursi, habían hecho casting en New York, en Los Ángeles, en Miami y en México, porque estaban buscando una caribeña, pero que no tuviera acento ni de Puerto Rico, ni de dominicana, ni cubana, o sea, sabes, era como que fuera como más o menos, que no se supiera de dónde era, pero que se supiera que era caribeña seguro. Entonces, a mí me llega el casting, fíjate, ni siquiera era por manager de actuación y por un agente, me llegó por mi agencia de modelaje de Miami, porque fueron hasta ver castings a las agencias. Y cuando yo veo lo de la película, digo, bueno, yo estoy en México y veo que es a Gael García Bernal, Diego Luis, yo digo, wow, ¿qué? Porque aparte me encanta, siempre fui como admiradora, me encantó los trabajos que hacían. Entonces, ya sabes, el soñar, el decir, wow, ojalá, ojalá, ojalá se me dé. Y fíjate que, pues que nada, supuestamente yo me encontré con había una chica en ese momento modelo, acá en México, que me dijo que iba a hacer casting para la peli. Yo digo, ay, fíjate que yo me enteré, pero no sé dónde lo están haciendo aquí en México el casting y quiero hacer ese casting. Y entonces me dice, ay, por ahí por, y mencionó la colonia que era, ¿no? Por ahí por la San Rafael. Y yo, o sea, nunca me dijo el lugar, nada, para que veas que cuando las cosas son para ti, uh-huh, nadie te lo quita. Y ella no me dijo dónde era el casting. Entonces, pues yo hablé con mi agent de Miami y le digo, mira, no sé ni dónde es, ella tampoco tenía idea, y ella se logró comunicar con el director, y le dice, Jessica está en México, y el director dice, ah, mira, yo estoy acá, yo la puedo ver si ella puede el viernes. Entonces resulta, yo llevaba poco tiempo en México, y dijo que me podía ver en persona, el director, ni siquiera pasé por un casting, o sea, por un casting de director. Entonces, cuando voy en camino, era viernes, tráfico terrible en México, los viernes es, de repente se te puede duplicar, y yo salí como con el tiempo que era, pero llegué como media hora tarde por el tráfico, y ya sabes, yo que soy de las personas que llego siempre 10 minutos antes, 5 minutos antes, me gusta llegar tranquila, relajada, yo perdón, me dijo, bueno, no te preocupes, es que se me va a juntar con otra cita, yo no sabía que era la cita. Y cuando de repente él me dice, pero vamos a hacer el casting. Entonces él me veía, me videaba, yo haciendo como las escenas, y de golpe tocar el timbre porque se juntó con la persona que tenía su cita, ¿no? ¿Quién entra? Gael García Bernal. Cuando yo veo a Gael, que lo adoro, o sea, porque luego quedó una amistad muy linda. No, yo me empecé, yo creo que esta historia él ni la sabe, ya la verá. Entonces, cuando yo lo vi dije, ¡eh! Dije, es Gael. Entonces me puse como tan nerviosa y le digo, hola, mucho gusto. Y le dice, Carlos Cuarón le dice, ah, bueno, es que ya estamos terminando. Y él, para que vean lo que son los grandes de verdad, él dice, ah, bueno, pero si quieres, hago el casting con ella. Entonces así tenemos como vemos cómo está la química y demás. Entonces me tocó hacer directamente el casting, o sea, de pasar por una chica que no me quiso dar la dirección de casting, paso a hacer el casting con el director y con el protagonista. Entonces fue así como, wow. Y bueno, por fortuna quedé en el proyecto y sí, o sea, eso me abrió muchas, muchas puertas, la verdad.
Hola, mi nombre es Juki Ramos y este es mi canal de YouTube, Mico. Thank you.
eso estaba para ti. Mencionaste carrera internacional, y muchas veces la gente habla de carreras internacionales que básicamente se dan desde un espacio, vamos a suponer México o Hollywood o Argentina o donde sea, y esos proyectos se venden a diferentes partes del mundo y los ven. En tu caso es literalmente internacional, porque no solamente has trabajado en México, sino que lo hiciste también en Argentina y Colombia, entre otros. ¿Puedes hablarnos un poquito de la experiencia en Argentina y Colombia?
En Argentina también ese golpe de suerte, digo yo, ese angelito que uno tiene, porque yo, sabes que mi esposo, Ramírez Mazzoni, ya tenemos 20 años, eres argentino, entonces fuimos de vacaciones a visitar a mi suegra, a visitar a la familia, a mi cuñado, y de repente había un manager que yo conocí haciendo un piloto en Cancún, Alejandro Vanelli. Yo lo conocí haciendo un proyecto ahí, y de repente le digo, ay, algún día me gustaría ir a Argentina, aunque sabes que, le digo, hace muchos años yo fui a Argentina buscando en específico para ver si abría de repente las puertas a nivel laboral, y te busqué porque me recomendaron mucho contigo, pero ni caso me hiciste. O sea, fue como que ni te importó, y dejé demo y todo en mi casa. Y él se reía. O sea, me tocó conocerlo así. Bueno, cuando voy a Argentina, lo llamo para saludarlo. Digo, voy a estar 2 semanas. Y me dice, oye, Jessy, ¿y si aprovechamos en estas 2 semanas para presentarte a algunas productoras o algo así? Yo, ay, yo con mucho gusto, yo feliz. Voy a conocer a Diego Palacios en Endemol, Argentina. Y de repente me dice, estamos por empezar un proyecto, pero me gusta mucho tu perfil, como que tu energía. Si escribimos un personaje para ti o algo así, tú, ya vamos a empezar, pero, o sea, tú le entrarías, tú participarías, y yo, pero yo con gusto. O sea, y en ese momento estaba como también cómoda por el hecho de que estaba solamente Ramiro y yo. No era cuestión de que niños ni nada, o sea, yo podía quedarme un tiempo si era necesario. Y resulta que me escribieron un personaje. Entonces él decía que yo me parecía a Angelina Jolie. Yo digo, yo no me parezco a Angelina Jolie en nada. No sé por qué me dicen eso siempre aquí en Argentina, le decía. Digo, no tengo ni la boca ni los ojos, me parece una mujer divina. Y entonces le digo, no me parezco. Pero conclusión, me escribieron un personaje que se llamó Lina. Y lo adoré. Era un personaje bisexual. Primera personaje así, pero para una novela de las 4 de la tarde. Entonces había que tocarlo con mucho cuidado, ¿sabes? Porque yo decía, yo quiero manejarle un vicio bonito, porque como era una tough girl, era ay, ¿cómo se llama esto? Como guardaespaldas de un señor millonario. Entonces yo la quería ella como ponerla un poquito oscura, pero al mismo tiempo una novela de 4 de la tarde. Uh-huh. Y conclusión, me encantó el personaje, lo trabajamos precioso. Yo de repente me decían acción y hablaba toda neutra. Me decían, no, queremos que hable como hablas tú, con tu mezcla de acento que tienes, no sé qué. Entonces tuve una libertad de hablar como yo quería, todo era muy orgánico. Y al final de 2 semanas se convirtió en 4 meses y me la pasé bomba en Argentina, me la pasé increíble, me trataron como reina, no sabes, una experiencia maravillosa, maravillosa. De Colombia, pues bueno, mi manager es mi compadre, que ya no es mi manager, pero sigue siendo mi compadre y mi amigo del alma, Gabriel Blanco. Él tenía su base en Colombia y entonces siempre que habían casas como para Colombia, pues me los enviaba. Pero en realidad yo estando en Argentina me salió el proyecto de Colombia, que se llamó Tiempo Final, pero fue a raíz de que vieron la película de Rudy Cursi. Entonces, por eso te digo, a veces hacer buenos proyectos te despega, ¿no? Para realizar otros que a veces son o tan buenos o mejores, ¿no?
En estos momentos, Colombia está desarrollando grandes proyectos televisivos. Y Argentina siempre se ha caracterizado desde la década de los 70 por la calidad mundial de su cine. De hecho, tienen varios premios mundiales, entre ellos Óscares. ¿Está en tu mira volver a trabajar en estos dos mercados?
Pero, por supuesto, o sea, a mí me dice rana y salto, muevo toda mi familia, niños, marido, todo. Y la verdad que me encanta, porque además me tocó trabajar con grandes actores. Fíjate que que en Argentina trabajé con Jorge Marrale, con Katy Fulop, Gabriel Corrado, gente, o sea, que tienen una gran trayectoria y grandes actores. En Colombia, por ejemplo, trabajé con Juan Pablo Raba, Marlon Moreno. La verdad que de repente yo veía que la calidad del trabajo, los compañeros actores, yo la verdad me la pasé muy bien y de hecho de esos trabajos tengo en mi demo reel porque son trabajos que me gustaron mucho y además la experiencia que me quedó así con Lloro Yo, pero feliz, feliz. Y me gustaría de repente tocar otros mercados también. Por ejemplo, según te digo cosas buenas, me han pasado cosas que son maravillosas, pero finalmente no logro el proyecto. Grandes oportunidades que yo sé que me pueden cambiar la vida a nivel internacional. Yo he hecho cosas en inglés. Yo estuve trabajando en Miami con una serie que era Vanessa Williams y la productora era J-Lo, era Jennifer López. Y de repente yo hice un capítulo, estaban probando hasta el capítulo 8 y quieren hacerla de 12 capítulos, pero estaban viendo cómo iba. Y seguramente, ay, mira, justo haciendo, llama y mira, me está llamando Luis Roberto Guzmán. Mira qué coincidencia. Y bueno, entonces, luego le fue horrible a la serie, le fue mal. Y en el tercer episodio lo quitaron del aire de UPN. Entonces ya mi personaje no creció. Y ahí yo trabajé con Giancarlo Esposito, ¿no? Que es un gran actor. Uh-huh. Y era llena de nervios. O sea, de repente... A lo mejor no es que hice tanto, pero de lo poco que he hecho ha sido como muy firme. Ahora mismo el año pasado, hace un año y medio, el 26 de enero, no se me olvida más, yo estaba haciendo un chemistry read con Will Smith y también me moría de nervios, pero yo estaba segura de mi trabajo, ¿no? Es eso de que de repente hay cosas que te imponen, mercados que te imponen mucho. Y pues obviamente el Estados Unidos más que todo me imponía porque, bueno, Will Smith yo lo veía desde Fresh Prince, pero me imponía porque sabes que te puede cambiar tu carrera. O sea, de repente esta carrera te hace así y despegas de una manera, o de repente, pues no, tiene altos y bajos. Entonces, cuando yo estaba ahí para entrar así, veo salir aquí del castillo y dije, uff, la tengo muy difícil. Pero me fue increíble, estaba llena de nervios y de hecho cuando Will Smith me abrazó, ahí fue donde me calmé, hicimos un gran casting, luego me felicitó el director, el productor me escribió por privado que le gustó mucho, pero bueno, ya es cuestión de elecciones, ya es cuestión también de estrategias. Kate la admiro muchísimo, me encanta su trabajo, tiene millones de seguidores, entonces yo me ponía como productora y yo decía, bueno, yo también me iría por Kate, ¿no? En vez de por Jessica más. De repente pasa ese tipo de cosas, pero ¿sabes qué fue lo que me dio? No quedé en el proyecto, era Bad Boys for Life, no quedé en el proyecto, pero me dio como una, ay, ¿cómo se dice? Como self-confidence, como cuando es esa confianza de que digo, yo puedo, yo lo logré, o sea, pasé esta. La verdad que es maravilloso. Entonces, a raíz de eso me empezaron a hablar para hacer soft tapes, ¿no? Para distintos películas o series en Estados Unidos. Pero bueno, ya luego vino todo esto de la pandemia, entonces como que todo ha mermado un poquito. Pero mira, es una carrera de... Yo agradezco cada cosita, cada proyecto que me cae. Yo sí lo analizo, sí me gusta verlo, pero pocas veces digo que no. Porque me gusta mucho mi trabajo, amo mi trabajo. Y me ha costado tanto llegar a donde estoy que cada vez también lo disfruto. O sea, hay que cuidar mucho esa imagen de lo que uno va haciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que estar vigente. Porque si no puede llegar a ser muy cruel, hay que estar vigente. Entonces, yo si me siguen dando personajes sexy, lo siguen. Mientras esto dé... Mientras se pueda, mientras me llame, pues yo lo haré, ni modo. Me ha tocado hacer de todo igual.
El mercado anglosajón ya lo estás pisando. Esto es cuestión de tiempo, Jessica, porque ya estás pisando los lugares que hay que pisar.
Pues eso. Pues, sí, si Dios lo permite, ojalá y sea así, ¿no? Porque tampoco lo bonito es que no hay edad para esto. De repente, a lo mejor como modelo, yo cuando viví en Miami, me decían, tienes que irte a Los Ángeles y tal. Pero de repente ahorita como decir moverme para... No, ya como modelo pues ya el tiempo pasó, ¿me entiendes? Entonces, como actriz, ¿no? Cuando uno es actor, hay personajes para todo.
Claro. ¿Cómo compara fuera de los presupuestos, verdad? Porque ya ahí eso es otro renglón y otro nivel. ¿Cómo comparas tu experiencia en el mercado anglosajón, en los proyectos que hiciste fuera de los presupuestos, con lo que has hecho en el mercado hispano?
Pues mira, yo hoy por hoy no noto ninguna diferencia. Antes yo decía, cuando lo empezaba a hacer, ¿no? En ese momento que cuando hice Salvage Series y así, yo decía, wow, son muy pro, los tiempos, ¿no? Te citan una hora, tienes tu camper propio, estás en el RV propio. De repente como que también, como que todo era muy estructurado, muy bien, o como que esa era la diferencia que veía. Hoy por hoy ha mejorado tanto y tanto la industria, o sea, hay una factura tan bonita, han hecho unas cosas en Latinoamérica que superan, o sea, siento yo también hasta algunas de Estados Unidos, o sea, yo creo que hoy no, básicamente yo no siento esa diferencia. De repente sí, a la hora de, hay como un respeto muy grande a la hora de estar filmando, ¿no? En el set, ahí puede ser que haya alguna diferencia, porque nosotros los latinos tenemos eso de que de repente seguimos hablando porque está al lado y no sé qué, y como que estamos un poco distraídos. Y en Estados Unidos sí es como muy, la gente está más concentrada, es un poco más frío en el set, pero al mismo tiempo hay un profesionalismo muy fuerte. A lo mejor ahí puede ser que vea una cierta diferencia, pero a nivel producción, hoy no la noto. Hoy siento que todo el mundo como que está tratando de hacer mejores proyectos y que se vea de una factura súper bonita.
No puedes coger ese celular y decir que vas a llegar tarde.
Loco, pero que mucho tú te quejas.
Tú bien pronto vas a ser bien famoso y adulto.
Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pedón, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu manager.
Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si Abiel quiere irse, que se vaya.
Eso no podía pasar. No hay testigo.
Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer.
No te preocupes, que lo tuyo viene, amigo, ¿oíste? Muerte
en el paraíso. En una entrevista te escuché decir que trabajabas de memoria en la televisión, lo que no es usual en el mercado de las telenovelas sobre todo. ¿Por qué lo haces, Jessica?
Yo lo sigo haciendo primero porque a mí me gusta mucho ejercitar la mente, ¿no? No quiero perder eso que traía desde chica, por cuestión de todo esto también del Alzheimer y todo esto, ¿no? Mi papá lo está padeciendo ahorita y yo pues a mí me gusta trabajar mucho y me gusta retarme a mí misma. Entonces el hecho de la memoria me da este nervio de no estar en una zona de confort, de no relajarme y que me digan las cosas y yo lo hago, sino que me mantiene como en un nervio de que, no, que esté ahí esto, pero al mismo tiempo que todo fluya y siento que saca lo mejor de mí. Acabo de hacer, ayer lo vi, un capítulo de Esa Historia Me Suena y lo quería ver precisamente por el hecho de que todos estaban con apuntador y yo era la única que estaba en memoria. Hay veces que no está bien porque no hay un mismo ritmo, porque de repente todo el mundo tiene, entonces cuando uno está con la memoria a veces piensas un poquito lo que vas a decir y demás. Pero me gustó mucho porque no sentí la diferencia. Hay otros proyectos que sí de repente he notado eso y que de repente te dicen tienes que ponerte el apuntador porque todos van con apuntador. Casi siempre me lo han respetado y en algunas ocasiones yo soy muy equipo, yo soy en pro del proyecto, no me gusta yo llevarme el crédito y yo tener la mejor escena, o sea, no. Hay veces que es necesario porque te dicen movimientos o porque de repente, literal, la noche anterior en una novela me pasaba de Miami, le cerré los 40 años a Ramiro y yo estaba que, bueno, me tomé todo el champán que encontré, me comí, no dormí, estaba toda desvelada y eran escenas de 2 páginas, 3 páginas. Y entonces yo le decía, ¿me puedes pasar el apuntador? Porque es una gran herramienta el apuntador, la verdad. Es una gran herramienta porque también hay que saber utilizarla. Y no sé, a veces siento que yo como que no es para mí, tampoco es que me haga la que, también voy a memoria. Es que a veces el apuntador hay que tener su técnica, no todo el mundo lo puede manejar.
Claro, la memoria es una de las destrezas principales que utiliza el actor, sobre todo de teatro y en cine también. De hecho, sé que has hecho teatro con tu esposo,
sí,
con Ramiro Fumasoni. ¿Cómo comparas el teatro, el cine y la televisión desde tu perspectiva, desde tu experiencia?
Pues mira, eso te lo puedo decir muy, muy claro porque apenas hice mi primera obra de teatro a nivel profesional, ¿no? En México, que fue esta, Mi marido eso se hace, en donde estaba con Juan Soler. Bueno, cuando lo hicimos al principio era Arturo Carmona, y luego, porque Juan estaba haciendo una película en España, luego ya Juan terminó su película y empezó con nosotros. Era Verónica Jaspeado, Ramiro, yo, y estaba Oscar Rubí, que Oscar Rubí era nuestro director y era también productor de la obra de teatro. Y bueno, era como estar entre amigos. Diferencia, yo en el teatro sí estaba de que se me quería salir el corazón y yo sentía que no me salía la voz, ¿no? Porque ahí sí, no hay corte, ahí no te pueden decir ok. Pero por suerte, fíjate que todavía no he hecho una obra así que requiera, te soy bien honesta, algo que... porque esta era de comedia, entonces yo decía, bueno, ya, si se me olvida, improviso, y me ayudarán, ¿me entiendes? No era como de repente hay obras de teatro que tiene que ser justo el ritmo y decir, y dar el pie exacto y tal, porque si no, no llega a la realización como tal. Y eso de que yo no sé qué me está mirando el público, yo no, porque de repente con la cámara dicen estoy en close contigo, o es ahora estamos en el amplio, en el abierto, en el teatro no, entonces tú no sabes a quién están viendo, entonces tienes que estar todo el tiempo como en esa situación, que la verdad la experiencia me encantó. En la tele me gusta que mantengo... que hay que mantener como esa línea de no irnos tampoco tan sobrios ni nada, porque no se ve, no se siente, pero tampoco a la sobreactuación. Entonces hay que mantener una línea muy bonita, muy ligerita, una línea bien delgadita del tono. Y en el cine ya es más como, aunque ahora se está haciendo mucho cine comercial, la verdad que no requiere tanto, pero por lo menos con Rudy Cursi me di cuenta que era todo como más chiquito, más interno, aunque era un personaje súper así, fue explosivo, pero tenía que controlar mucho ese animal, ¿no? Para que tampoco cayera como en lo vulgar. Entonces, sí es distinto. Yo amo, como te digo, amo mi carrera, entonces yo amo trabajar en las tres. Hay mucha gente que dice, ay, no, a mí me gustan las series, el cine, yo no hago telenovela. Eso es lo que yo disfruto, hacer telenovela, hacer el drama, porque nuestra vida es un drama. O sea, yo de repente veo a mis hijos como lloran por cualquier cosa, o yo de repente, ¡ay, no va más! Y no sé qué. Entonces, nuestra vida es un drama, es lindo hacer también telenovela. A mí me encanta, te juro. Además, la telenovela da esta como seguridad económica por mucho tiempo, porque las telenovelas duran, ahora de repente las hacen de 5 meses, pero antes eran de 9 meses. Entonces, te da esa seguridad de que tú trabajabas y cobrabas bien, pero luego tú no sabes cuándo tienes el próximo proyecto, si no tienes exclusividad, ¿no? No sabes cuándo vas a hacer el próximo proyecto. Entonces, te daba chance a ahorrar, a guardar, para esperar para tu próximo proyecto.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con tu esposo?
¡Ay, divino! Maravilloso. Era como, no sé, ¿sabes qué pasa? Es que Ramiro y yo somos tan amigos. Lo único raro es que yo no me meto, por ejemplo, en el trabajo de nadie. Yo de repente, si tengo la confianza y el cariño, si de repente digo, ay, mira, me gustaría si aquí pudiéramos trabajarlo así, no sé si te parece, si crees, o de repente cosas que siento que pueden ayudar, porque a mí también me ayudan mucho, y yo agarro como crítica constructiva cuando me dicen, oye, acá, dime tal cosa, yo, ah, bueno, está bien, porque entonces yo también me gusta que me ayuden a mí, con Ramiro tenía eso de que no me atrevía a decirle lo que no me gustaba, porque dije, esto va a ser una pelea, este se va a enojar y me va a decir, ay, tú, para que me conoces, para que no se caiga. Entonces, yo no me atrevía ni decirle, oye, esto como que no lo deberías de decir así. Entonces, cuidaba mucho de cómo se lo decía, y al final Ramiro no le importa, él Ramiro es tan transparente y tiene una actitud así como tan fuerte, que a él realmente no le importa. Entonces sí sentía eso, que hay veces que no me atrevía como decirle, y solamente teníamos una escenita en donde, porque no hacíamos pareja, él y yo, en donde más o menos había como un medio encuentrito. Y lo que sí me decía la gente era que cuando tomaban fotos de ese encuentro, o sea, en la miradita que hacíamos, sí parece que estaba súper enamorada de él. Entonces, ahí como que no sé, nos debería de tocar otro proyecto a ver qué tal se desarrolla.
Ramiro está produciendo teatro también, ¿verdad?
Sí, bueno, esa obra de teatro, que de hecho la íbamos a hacer en... que ahora antes de todo esto de la pandemia, la había comprado el Casino Life y justo teníamos una temporada de 4 meses, pero bueno, se tuvo que parar todo, ya ves, que todos nos tuvimos que ajustar. Al principio todos nos quejábamos, pero bueno, hay que afrontarlo, es la que hay, todo el mundo está así, y pues ni modo, a nosotros para adelante, como por ejemplo, ahora seguimos trabajando, ahora yo estoy grabando 40 y 20, la serie de 40 y 20, vuelvo a estar en la quinta temporada. Grabé lo de Si Sola Me Suena, Ramiro también grabó, la semana que viene tengo también unos programas con Televisa, pero todo va regresando poco a poco, por eso es que de repente diversificarse, esta pandemia nos enseñó mucho, yo también estoy trabajando con una línea de productos naturales increíbles, entonces yo decía, pero yo no soy vendedora, pero es que no estoy vendiendo, estoy ofreciendo salud con unos té detox, que yo los uso, entonces me gusta también para la gente y me está yendo muy bien también con la compañía. Creo que sí, que hay que diversificarse hoy por hoy.
¿Y en la producción de teatro de Ramiro, te involucras también o solamente estás en la parte de actriz?
Sí, me involucro porque básicamente yo le dije, no, Ramiro, tú, él como productor, porque Ramiro es como el que maquina el cerebro y demás, pero yo soy la de la cuentita, la que anota, la que lleva todo, la que cargaba las cositas, ¿sabes? Yo estaba ahí atrás siempre, o sea, era que es como... Pero nosotros lo manejamos muy bien y me enseñó un poco a entender a los productores de repente cuando no quedas en un proyecto que no es personal, o sea, que es porque por distintas estrategias, ¿no? Y entender a los productores de cómo a veces jodemos los actores y nos ponemos con cosas. Y que no, no puedo, no, necesito el día jueves o necesito el día miércoles. Pues no, hay toda una producción que de repente, ¿no? Como que me hizo ponerme un poquito del otro lado. Así que fue una experiencia maravillosa también.
Y aunque esta pregunta más que para ti sería para Ramiro, pero ¿han considerado ampliar la producción más allá del teatro? ¿Le hace cine, televisión, web series?
No, aún no, porque eso conlleva, eso conlleva mucha experiencia. Creo que hay que aprenderle todavía un poquito más. No creo que nos arriesgaríamos. A lo mejor él te dice que sí, pero yo no lo dejaría todavía. Creo que sí, uno va aprendiendo. De hecho, con la obra de teatro fuimos aprendiendo en el camino, porque sí, no es fácil levantar una producción, no es nada fácil. Pero se logró y bueno, igual eso todavía está, nada más esperar a que todo se normalice un poco para seguir haciéndolo.
Claro, mencionaste tus niños en un momento, Ramiro y Bianca. ¿Cómo Ramiro y Bianca han influido en la manera en que ahora Jessica ataca a los personajes? Como madre, ¿eso ha cambiado a Jessica la actriz o no?
Fíjate, yo siento que sí, porque son experiencias de vida. Yo creo que el actor se debe vivir de eso, de la experiencia de vida. Yo si de repente no he vivido cosas que me ha tocado como la de la prostituta o que me haya tocado, no sé, en un momento dado cuando me tocaba de mamá y no tenía hijos, yo adquiría, pues trataba de la experiencia de mis amigas, de mis hermanas, de gente cercana y trataba de vivirlas como mías. Y me tocó personajes de mamá antes y me tocó personajes de mamá después y te puedo asegurar que creo que tengo mucha más verdad hoy por hoy cuando hago este personaje de mamá. Antes había ternura, se veía bonito, pero de repente ahora sí, porque pienso como mamá. Cuando, a la hora de hacerlo, pienso como mamá. Entonces, yo creo que sí, que influyen mucho. Son experiencias de vida que te ayudan.
¿Cuál ha sido ese personaje que, como decimos en Puerto Rico, te ha puesto a sudar la gota gorda, que te ha hecho salir quizá de esa zona de comodidad y te ha puesto a decir, a rayo, este personaje sí que me va a poner a trabajar de verdad?
Pues a mí me pasó en el proyecto de Amar a Muerte. ¿Por qué? Desde el casting, porque era una mexicana, pues un personaje mexicana que tuvo que cruzar la frontera, llegar a la Ciudad de México. Entonces, como que era un personaje que desde un principio lo hablamos, no iba a usar maquillaje, no se iba a peinar. Y yo, a mí me puso a sudar la gota gorda porque yo decía, ¿me creerán? ¿Les gustará? Y ese me tenía una eterna preocupación hasta que lo empecé a vivir como si fuera esa persona. Lo empecé a vivir y me llamaba Lupita. Y lo empecé a vivir tal cual. Entonces fue fluyendo y fluyendo, que después te digo que fue uno de los personajes que más me disfruté. ¿Por qué? Porque era muy cómodo. Yo llegaba, si me daban un llamado, llegaba 15 minutos antes y no tenía ni que peinarme, ni que maquillarme, ni nada. Me ponía unos jeans, una blusa y vamos a hacerla. Y salir de esa zona de confort en donde siempre tiene estos personajes que ya los tengo como asumidos, que es toda la que va producida, la que se viste bien, la fuerte. Entonces aquí tenía que manejar esta mujer muy dolida, muy, muy golpeada por la vida, pero al mismo tiempo una fortaleza, que eso mismo le daba la fortaleza, que no era mujer fuerte por ser mujer fuerte, sino porque la vida le enseñó. Entonces ese personaje sí me hizo eso. A nivel estético hubo uno, que es justo el de ahora, el de Lola, de 40 y 20, porque cuando yo hice el piloto, yo estuve en el piloto para 40 y 20, yo estaba como muy bien y todo a nivel físico y demás. Resulta que luego, cuando lo hicimos, yo quedé embarazada cuando hice el piloto. Llamo al director y le digo, yo no voy a poder hacer la serie, quedé embarazada. Entonces me dice, no te preocupes porque todavía no lo han aprobado, todo a su tiempo. Dicho y hecho, pasó el tiempo, di a luz a mis mellizos y se hizo la serie. Pero ¿qué pasa? Cuando me llaman para, yo digo, pues déjame, yo la verdad me gustaría que me vieras porque pues no sé, yo me sentía súper insegura. Los niños tenían 3 meses de haber nacido. Entonces me decía, no, pero estás perfecta para hacerlo. Y tenía toda esa inseguridad de que ya no era el mismo cuerpo, de que ya no era, ¿sabes? Entonces ese era como, yo lo hacía, pero te juro, decían corte y rápido, me estaba como tapando y todo eso porque tenía la inseguridad de que acababa de dar a luz hacía 3 meses. Entonces, uno por un personaje y el otro por a nivel estético.
Jessica, luego de una carrera de cerca de 20 años, si sacamos cuenta de Flores de la Noche hasta el momento, son cerca de 20 años de trabajar.
Flores de 97, ¿no?
98, sí, 98. Trabajar básicamente ininterrumpidamente, porque aunque, como tú dijiste, a veces no surge un proyecto detrás del otro, pero cuando chequeamos tu IMDb, es básicamente año tras año tienes un proyecto. Y más de 30 créditos en cine, teatro y televisión. El que te ofrezcan estos personajes sexy y que requieran eso que me estás diciendo del físico, ¿te molesta?
En un momento dado sí me molestaba mucho, porque decía, ¡basta! ¿Por qué me tienen que ver siempre como la sexy? No sé qué. Y un día me dice mi manager, pero es que mírate, tú eres una morena de ojos verdes y encima tú eres sexy. Y me decía, tú eres sexy, tú te pones no sé qué y tú eres sexy. Entonces, ¿qué quieres? No pelees con eso. Y un momento dado ya me, como que sí me enojaba, porque decía, pues no quiero que me sigan viendo de esa forma. Y luego empecé a vivir con eso, y cuando empecé a vivir con eso y aceptarlo, me empezaron a surgir otros personajes, porque es así. En el momento que tú dices sí, bueno, te salen todos los no. Cuando tú dices no, te salen todos los sí. Y entonces me empezaron a ofrecer otros personajes. Y te digo, hoy por hoy, al contrario, lo veo como agradezco a la vida que yo tengo 43 años, y agradezco a la vida que todavía a los 43 años, pues no sé, me siento segura cuando hago ese tipo de personajes y digo mi edad sin ningún complejo y con mucho orgullo, porque he tratado de llevar mi vida lo más, o sea, yo no me peleo con la edad, ¿sabes? Entonces, de repente, al no pelearme con la edad y decir, pues soy una señora de 43 años y de repente te puedo interpretar a una chica de 35 como me ha tocado y así como toda, y bueno, y lo hacemos. Entonces yo digo que es una gran bendición y agradezco mucho a la vida que me dé esas oportunidades.
En Puerto Rico se ha dado, de hace unas décadas hacia acá, enhorabuena, ¿verdad?, un resurgir en el cine. Se han estado haciendo proyectos cinematográficos, la producción de telenovelas desapareció hace varias décadas, pero lo que es el cine se ha seguido haciendo. ¿Estás abierta a regresar a trabajar en un proyecto cinematográfico en Puerto Rico?
Me encantaría. De hecho, sé como unos incentivos, ¿no?, que hubo y demás, entonces sé que se están desarrollando. De hecho, en algún momento me hablaron para una peli que hicieron, y yo decía, ay, me encantaría hacerla. No quedé en el proyecto, pero tampoco luego, no sé si, no vi la película, no sé si se hizo, no se hizo. Pero a mí me encantaría, te digo, llamaría volver a hacer algo para Puerto Rico, en Puerto Rico, disfrutar un poco eso, ¿no? Porque los últimos recuerdos que yo tengo de Puerto Rico era eso, Flores de la Noche, Guapa, y algún que otro comercial, porque también allá hacía como muchos comerciales de televisión, y quedaban bien bonitos los comerciales. O sea, hay una gran industria y hay mucho talento en Puerto Rico. De hecho, hace poquito estaba hablando con alguien que me dijo que estuvo trabajando en Nicky Jam, en lo de la serie de Nicky Jam, y me decía, wow, cuántos actores buenísimos hay y que yo no conocía de ellos, ¿no? Que de repente no han tenido la oportunidad de poder salir de Puerto Rico, o que en Puerto Rico se les dé más auge a eso, ¿no? Que haya más movimiento, que eso la verdad es lamentable. Ojalá y que la producción vuelva a surgir en Puerto Rico como antes, porque hay muchísimo talento.
¿Qué es lo próximo en la carrera de Jessica Mas?
Pues mira, ahora así como lo próximo no lo sé, yo ahora estoy con lo de la serie de 40 y 20, que es lo que estoy enfocada. Mi próximo es eso, mi próximo es el ahora, a ver qué pasa. Estoy con lo de 40 y 20, te digo que estoy con esto de los productos naturales que estoy promoviendo, que estoy distribuyendo, que los consumo y los distribuyo. Que son algunos también para bajar de peso y demás. Estoy muy contenta con eso, creo que lo voy a seguir llevando toda la vida porque me encanta, al mismo tiempo que a la par con la actuación, y mientras tanto me disfruto el 40 y 20 que estoy haciendo y esperamos los próximos castings para ver en qué proyecto, what's next. Yo todo lo pongo en manos de Dios y Él sabrá en qué momento me tocará y cuál es el proyecto que voy a hacer.
¿Y dónde puede seguirte la gente, Jessica, a través de las redes sociales y para el que le interesen los productos que estás promoviendo ahora?
Muchas gracias, Abimael. Mira, en Instagram estoy por @másjessica, en Twitter también por @másjessica y en Facebook estoy por Jessica Mas. Y bueno, la página que estoy llevando los productos se llama Desintoxícate con Jessica Mas.
Jessica, ha sido un placer tenerte en Desde el Arte. Me encantó conversar contigo y sobre todo que nos hayamos conectado después de tanto tiempo. Espero que sigamos conectados y un abrazo enorme y feliz de tenerte en nuestro show.
Muchas gracias, Abimael. Muchas gracias por traerme tantos lindos recuerdos que de repente uno no los archiva y los tiene allá en el cajón. Y qué bonito traer todos estos recuerdos. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la linda entrevista. Ay, ya me extendí hablando. Ya sé que a mí me pregunté y yo sigo hablando, pero mira, ya se nos fue el tiempo. Muchas, muchas gracias. Les mando un beso grande, todo mi cariño para ustedes.
Un beso.
Gracias.
Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros, pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook @AbimaelAcostaWriter y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional, y los domingos Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico, y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael Conversan Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.